BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Querida familia unadista, les damos una calurosa bienvenida a este su espacio BISAE 4.0, Calidad, Bienestar y Servicio. Este programa es producido por la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados BISAE. El día de hoy continuamos con la segunda parte del programa de presentación de la BISAE con nuestro invitado especial, el señor Vicerrector Edgar Guillermo Rodríguez, quien continuará hablándonos acerca de la Vicerrectoría de Servicios para Aspirantes, Estudiantes y Egresados. Y también nos acompaña, como siempre, nuestra locutora Angie Onofre, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, y por supuesto su servidor Federico Vargas, líder nacional de la línea de Arte y Cultura de la BISAE. Bienvenidos todos a este programa. Doctor Edgar Guillermo, nos gustaría que usted pudiera darle a conocer a nuestra audiencia más detalles de la estructura, tal vez de la BISAE, en términos de los servicios que la Vicerrectoría le ofrece a los aspirantes, a los estudiantes y a los egresados. ¿Qué iniciativas ha implementado la Vicerrectoría en términos, por ejemplo, de inclusión educativa?
Interesante la pregunta porque me permite compartirle a la audiencia global en línea, como dicen ustedes, iniciativas muy interesantes de orden institucional, independientemente de que la lidere la Vicerrectoría. La primera es que una persona que quiere estudiar en la universidad recibe un servicio de acompañamiento. Ese servicio de acompañamiento le permite definir qué programa quiere estudiar. También le permite definir en qué sede se quiere matricular. Y cuando la persona recibe una orientación, quiere decir que toma una decisión orientada. Es decir, que ya va sobre una información fija en relación con lo que quiere hacer. Pero también recibe información sobre la estructura académica de la universidad. Los programas, al aspirante le compartimos que esta universidad no tiene facultades, como ocurría en el pasado, que tiene escuelas del pensamiento, tiene 7 escuelas del pensamiento. Actualmente la UNAD tiene 82 programas en oferta académica, todos con registro calificado, algunos de ellos con acreditación de alta calidad. Esa información es muy valiosa para el aspirante porque toma esa decisión informada y ya sabe cuál es su norte, ya define su rumbo. Y eso ayuda a mitigar lo que se llama la deserción precoz, que es la deserción que ocurre entre el momento en que se pide la información y cuando finalmente la persona decide no matricularse. Porque la persona llega a la sede de la universidad, pide la información o pedía la información, listo, me voy a matricular. Inclusive pedía la factura y nunca la pagaba. Nosotros los abordamos y les preguntamos por qué razón no se matriculó. Todavía sigue ocurriendo, pero en menor grado. Hay personas que dicen, es que yo la educación a distancia, no, eso no es lo mío. No, es que a mí la virtualidad no me gusta. No, es que yo prefiero el salón de clases, el tablero, la pizarra, prefiero el marcador. Entonces uno entiende que no es la expectativa de la persona y toma la decisión. Pero el aspirante que se acompaña por parte de la Vicerrectoría, ese servicio de acompañamiento, le permite tomar una decisión informada. Un servicio de consejería académica, fundamental y principalmente para el primer periodo académico. Como estudiante de primer periodo académico, yo recibo el acompañamiento de un docente de primer nivel. Ese estudiante recibe el apoyo o de una consejera o de un consejero, que como su nombre lo diría, está aconsejándole. Por supuesto, lo está acompañando desde lo disciplinar, de acuerdo con el programa que haya matriculado. Pero ese acompañamiento del consejero le permite conocer la UNAD por dentro, le permite conocer el modelo pedagógico, le permite identificar qué requisitos debe cumplir para avanzar en un proceso formativo exitoso, lo que implica ser un estudiante a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje. Y el consejero casi que se convierte en un fan del estudiante. Entonces lo llama, le escribe, sin intoxicarlo con tanta información, ¿no? Y ese estudiante siente que tiene una madrina o un padrino y sabe a quién acudir. El consejero es diferente al docente disciplinar. No es lo mismo estar abordando al consejero para que me oriente en un trámite que esperar que el profesor o docente de lógica matemática me resuelva un ejercicio determinado. Esa consejería académica ha contribuido para mitigar la deserción, para que los estudiantes, perdónenme la frase, lo piense antes de hacerlo. Me refiero a la deserción. La consejería académica la articulamos con la monitoría estudiantil. ¿Quién es el monitor estudiantil? El monitor estudiantil o el monitor es un estudiante que ya ha avanzado en el proceso, que es un estudiante que se destaca por su vocación de servicio, por su excelente rendimiento académico, por su conocimiento de la UNAD. Entonces, si el consejero es un docente de primer nivel y el estudiante, el monitor es un estudiante avanzado que le ha ido muy bien, pues va a tener casi que dos padrinos simultáneos en el proceso formativo, sobre todo en el despegue. Porque hay estudiantes que en su cuarta, quinta matrícula ya no requieren consejería, ya saben cómo es y no esperan que nadie los apoye. Y en sentido contrario, hay quienes esperan que ya casi para graduarse tengan un consejero o una consejera. Servicios que la universidad ofrece al estudiante, para nosotros como universidad casi que son obligatorios, para el estudiante son electivos. Yo decido si me acojo o no me acojo de servicio. Pero no quiero dejar pasar algo que es supremamente importante para el país, supremamente importante para la universidad, y tiene que ver con una iniciativa de inclusión social educativa. ¿Cuál es? La participación de la UNAD en programas de gratuidad. El gobierno, un gobierno anterior, desarrolló una estrategia que denominó Ser Pilo Paga. Y a los mejores estudiantes seleccionados por el gobierno les pagaba la matrícula, quienes cambiaban de ciudad recibían un subsidio para la manutención y Ser Pilo Paga. Les pagaban por ser pilo. Esa estrategia fue evolucionando, luego vino un nuevo gobierno y apareció lo que se llamó Generación E, un programa de gobierno, no de Estado, un programa de gobierno que se denominó Generación E, que tenía tres componentes. Un componente de excelencia, que vendría a ser como la evolución de Ser Pilo Paga. Un componente de equidad, que era el subsidio para estratos 1, 2 y 3. Y un componente que se denominó equipo, y era el componente que le permitía al gobierno girar recursos a las universidades para dotación de equipo. Nosotros como UNAD decidimos acogernos al componente equidad. Acogernos al componente equidad significó celebrar un convenio con el ministerio, invitar a los estudiantes para que se convirtieran en beneficiarios después de un proceso de inscripción, de validación, de selección por parte del ministerio. Y la cifra no la tengo porque la actualizamos recientemente. Estamos llegando casi a 100.000 estudiantes que reciben del gobierno nacional el valor de la matrícula. No es que el ministerio le mande el valor de la matrícula a Angie para que se matricule, no. Le gira directamente a la universidad. Hay que cumplir unos requisitos, pero por supuesto. Esos 100.000 estudiantes que reciben el beneficio hoy en día estudian en la UNAD, tienen la posibilidad de hacerlo porque ese programa de inclusión social educativa que evolucionó hacia la política de gratuidad les permite estar tranquilos sin estar pensando en el dinero para pagar la matrícula. Luego evoluciona Generación E en el año 2021 a lo que se denominó Matrícula Cero, que era una evolución de Generación E pero seguía siendo política de gratuidad. Y en el actual gobierno lo han ratificado a través del decreto 1667 del 2021, política de gratuidad. ¿Por qué hago énfasis en la palabra política? Porque se convierte en una política de Estado, no un programa de gobierno. Y una política de Estado significa que se mantendrá en el tiempo. Puede haber cambio de gobierno, pero no va a desaparecer, porque ya es política de Estado. Y en esa política de Estado, que es la política de gratuidad, la universidad sigue creciendo en el número de beneficiarios. Hay que cumplir unos requisitos, claro. Ser colombiano, obvio. Ser joven. En este país, ¿quién es joven? Una persona que tenga mínimo 14 y máximo 28 años. Yo ya tengo como tres juventudes. Por supuesto, tener el título de bachiller. Haber presentado las pruebas de Estado sin obtener pues, un puntaje. No, haber presentado las pruebas. Como estamos hablando de estratos 1, 2 y 3, tenemos que presentar o exigir al estudiante un certificado del SISBEN, con toda esa certificación que existe. Ese aspirante, nosotros lo inscribimos, verificamos que cumpla con los requisitos se lo reportamos al Ministerio de Educación, el Ministerio verifica y es el Ministerio quien decide quién sí y quién no. Y una vez que el estudiante recibe la validación del Ministerio, empieza a disfrutar del beneficio, la matrícula. Y para no extenderme en esta respuesta, quisiera compartirles finalmente que también por iniciativa de la Vicerrectoría, logramos lo que se denomina Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción es un programa que lidera el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS, que le permite a estudiantes de condiciones económicas, también dentro de la vulnerabilidad, recibir un subsidio en cada periodo académico que puede llegar a ser de 1 millón de pesos. Entonces, el subsidio tiene un componente de acceso, que significa que si el estudiante hace real la matrícula, si la hace efectiva, ya va a recibir 400 mil pesos. Pero si el estudiante, además de matricularse, termina el periodo académico, es decir, permanece en el periodo académico hasta terminar, recibe otros 400 mil pesos. Y un tercer componente es el subsidio de excelencia. Quiere decir que si su promedio académico supera, creo que es 4.0 hacia arriba, recibe 200 mil pesos. Cumpliendo esos tres requisitos, entre comillas, el estudiante recibe 1 millón de pesos por periodo académico. Y si un colombiano recibe el pago de su matrícula por parte del ministerio y un subsidio de 1 millón en periodo académico por parte del DPS, por gestión de la Vicerrectoría de Servicios, se queja de que no tiene apoyo, bueno, pues apague y vámonos. Sí. Más no se puede. Entonces, son políticas, son iniciativas y son ejecutorias que hemos alcanzado en beneficio de la inclusión social educativa de los estudiantes de la UNAD.
Qué interesante todo lo que nos cuenta, doctor Edgar Guillermo. De hecho, pues quiero aprovechar el espacio para comentar que fui beneficiaria de matrícula cero y hubiese sido de este último grupo de Jóvenes en Acción porque mi promedio, pues afortunadamente, fue bueno. Realmente es un orgullo escuchar tantos detalles que complementan lo que hace parte de la Universidad UNAD. De hecho, aprovecho para invitarlos a todos a que escuchen nuestros programas en esta sección de Visae 4.0. En esta temporada hemos estado abordando todo lo que el doctor Edgar Guillermo nos está comentando, la acreditación de alta calidad. Ya el programa está rotando, lo pueden escuchar por a través de podcast en Radio UNAD Virtual. Lo mismo las Olimpiadas Unadistas. Entonces, mejor dicho, súper invitados a todos para que puedan estar en sintonía con nosotros.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista. Password Alimentos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD Virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Continuamos con Visae 4.0.
Doctor Edgar, para cerrar nos gustaría conocer más acerca de los desafíos por venir en la Visae. Quisiera saber en sí cuáles serían los desafíos más importantes que afronta la Visae actualmente y cuáles son las estrategias que se están diseñando para abordarlas.
Muy buena pregunta, porque me permite traer a colación un gran desafío institucional, no de la Vicerrectoría, de la Universidad, y es evolucionar a la UNAD 5.0. Una universidad que esté a tono, una universidad de vanguardia con la evolución de la educación en el mundo, no en Colombia, porque lamentablemente pareciera, Federico y Angie, pareciera que lo único que no evoluciona en Colombia es la educación. Recientemente escuché con gran tristeza que cancelaron las pruebas ABER por una falla tecnológica. No se pudo producir a tiempo el reporte de información del Sistema de Educación Superior en Colombia por una falla tecnológica del Sistema de Información de la Educación Superior en Colombia. Y hoy en día, si uno no tiene información, está desconectado. Por eso digo que a veces pareciera que lo único que no evoluciona en Colombia es la educación. Y lo dije en el foro al que asistí la semana pasada. Colombia es de los pocos países cuya Ley General de Educación cumplió 32 años. La ley que rige la educación en Colombia es la Ley 30 de 1992. Y estamos en el año 2023. Como si la educación no hubiera evolucionado. Se proponen reformas, claro, pero creo que la educación colombiana necesita un vestido propio, hecho a la medida, pero para la Colombia de hoy, no para la Colombia de hace 30 años. Evolución, sin lugar a dudas, como organización. Innovación disruptiva, que nos permita cada vez más desarrollar dispositivos e incorporarlos para facilitar el proceso formativo. Con eso no estoy diciendo que promovemos el facilismo, no, no, no. Le facilitamos la vida al estudiante, pero no promovemos el facilismo, que sería gravísimo. Retos: consolidar un proyecto de retención y permanencia que acerque la deserción a un dígito. Porque pasa algo, Angie, como lo decía ahora. Si una persona recibe el valor de la matrícula, no debe pagar un peso a la universidad. Si adicionalmente recibe un subsidio de 1 millón de pesos por periodo académico y la persona deserta, digo entonces, ¿qué pasa? ¿La estrategia no cumplió su cometido? ¿Nos equivocamos de estrategia? ¿La persona no necesitaba el apoyo? ¿La persona le quitó la oportunidad a otro, se quedó con el cupo y lo desperdició? Algo pasa. Por eso creo que un gran desafío de la visa es mejorar, como dicen los académicos, significativamente los indicadores de retención y permanencia. Un desafío adicional: lograr la graduación oportuna. Les voy a contar algo. Tenemos estudiantes que terminan su proceso formativo, terminan todos sus cursos, les falta algún requisito para graduarse, entonces no se gradúan. Y son tantos que nos tocó crear una nueva categoría en el estatuto estudiantil: estudiante y egresado. Y en la mitad crear una categoría que se llama egresando, con una N en la mitad, egresando, para decir que son personas que culminaron el proceso formativo pero que no se han graduado. Y eso es gravísimo, porque eso afecta a los indicadores de resultados de la universidad. Por supuesto, Angie, lograr la renovación de la acreditación institucional en alta calidad. Ojalá no para un periodo de 4, sino de 8, de 10 años. Es decir, afianzar ese compromiso, lo que hacemos con la calidad, en beneficio de para quién lo hacemos, que son fundamentalmente nuestros estudiantes. Cada proyecto tiene un norte, tiene un reto, tiene unas metas, y yo creo que a veces soy demasiado romántico porque pienso que si lo podemos soñar, lo podemos lograr.
Claro, estoy de acuerdo con todo eso que comenta, porque parte de ese aseguramiento que se quiere o se busca con la retención de los estudiantes para que puedan culminar sus estudios, también lo viví cuando recibí una llamada iniciando carrera de uno de los profesores que actualmente me sigo comunicando con él. Yo quedé sorprendidísimo y me llamó mucho la atención porque fue una persona muy, muy, muy culta, muy profesional, preguntándome cosas específicas de la carrera, y eso para mí fue como un plus y me sentí, y me apoyaba mucho en él, como necesitaba cualquier consulta y él me respondía. Y también esa decisión informada que menciona, la acreditación, siento que sí cumple un rol importante porque comunicación social, nos comentaba la profesora Mauren, tuvo acreditación en el 2017, pero venía de otra renovada del 2012. Entonces, eso sí es un plus para uno tener como un enfoque en cuanto a la preparación académica que uno quiere tener.
Te quiero dejar un tips en relación con la renovación de la acreditación. La primera acreditación, desde luego, fue año 2012. Ahí logramos la acreditación de 4 programas: el de comunicación, el de administración, la ingeniería de alimentos y un programa muy bonito que es la licenciatura en etnoeducación para un país multiverso como el nuestro. Cada 5 años se renueva la acreditación. Pero hoy en día ustedes, nuestras comunicadoras y nuestros comunicadores, tienen un plus muy importante y es que dominan el uso de la tecnología. Ustedes, y tú eres muy joven, Stephanie es muy joven, Federico no es tan joven, casi que son nativos digitales, dominan la tecnología. Y yo soy futbolero, soy muy aficionado al fútbol. Y bueno, hago lo que se llama el canaleo.
El zapping.
Buscando el buen fútbol. Y me encuentro con programas deportivos en los que veo que los comunicadores no dominan la tecnología y sufren. A veces ni siquiera el dominio del micrófono o de la cámara. Digo, no, pues señor, le faltó como formación. Seguramente es empírico. Pero hoy nuestros comunicadores que se han formado en ambientes virtuales de aprendizaje, que han hecho un componente práctico como el que tú haces aquí, tienen un potencial muy grande, muy, muy grande. Y todos nuestros profesionales, porque se están formando en lo de hoy. Dejamos atrás la inversión en ladrillo y cemento, lo hacemos en tecnología de punta, y tal vez las tecnologías que necesitamos, pero que no están creadas, las hemos desarrollado, con dispositivos hechos a la medida.
Listo. Doctor Edgar Guillermo, muchas gracias por el espacio. Ya hemos llegado al momento de concluir nuestro programa. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento al vicerrector Edgar Guillermo Rodríguez por su valiosa participación, así como a todos nuestros felices y fieles oyentes. Eso fue todo por hoy en BISAE 4.0.
BISAE 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad unadista. BISAE 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.